Jo aquí poso en Dràcula i m'acaba de dir l'Anna Escura que us ha arribat Guillermo del Toro.
Ara mateix el tenim assegut aquí a la taula.
Home, per favor. Nostre.
Impressiona, Mònica? Sí. Buenos días, Guillermo. Què tal?
Bien.
Escolta, doncs...
Que és un milagre.
Està igual.
Que, a veure, expliqueu-m'ho tot i expliqueu als oients què esteu veient.
El que, Mònica, què deies?
O sigui, ara esteu en aquell típic moment d'admiració,
d'emoció,
sí, sí. De fer-nos enveja als oients i a nosaltres, etc. No? Estem en aquest punt, no?
Pues sí.
Molt bé.
I més després d'haver vist la pel·lícula ayer, sí, que nos gustó muchísimo.
Qué bueno.
Una maravilla de pel·lícula.
Jo he de dir, Guillermo, que has hecho la criatura más hermosa.
Sí.
Se convierte en un icono del cine contemporáneo. Sí. Es decir, tu criatura supera todas las criaturas y ya te explicaré algo de Jack Arnold después.
Sí, sí. No, bueno, nos llevó 3 años hacer la criatura porque si haces un monstruo te lleva X tiempo, pero si tienes que hacer un protagónico masculino te lleva 3 años. Uh-huh. Las dos criaturas que me han llevado más tiempo fueron Hellboy de Ron Perlman y esta, porque la escultura es complicadísima. No puedes esculpir un monstruo, tienes que esculpir un actor. Y nos llevó demasiado.
Pero es un monstruo que tiene forma muy humana.
Sí.
¿No?
Sí, bueno, y de hecho, las proporciones, por ejemplo, físicas de, ¿sí?, la criatura, el actor es infinitamente delgado, es como un Giacometti viviente. Y este, teníamos un panel femenino,
¿sí?,
que decía más hombro, más nalga, menos nalga, más hombro. No, teníamos que esculpir a la criatura.
Una Pero tiene músculo, está muy
tiene
bien.
Tiene músculo, sí, sí, sí.
Es como, atractivo.
Sí, es como un nadador.
Sí.
O sea, queríamos una musculatura que representara a alguien que está en el agua todo el tiempo, ¿no? Y nos llevó mucho tiempo esculpir eso, la cara.
Los párpados.
A veure.
La caída de ojos.
Sí.
Em podeu escoltar un moment, Àlex, sí, i Marta?
Sí.
Sí.
Va. Perquè els oients que ens estan sentint no saben exactament de què esteu parlant.
Exacte.
Guillermo del Toro ha fet una pel·lícula que es diu La forma de l'agua.
If I told you about her, the princess without voice, what would I say?
Que ha rebut fantàstiques crítiques i reconeixements. El Lleó d'Or a la Mostra de Venècia, la 50a edició del Festival de Cinema de Sitges, té aquest padrí, aquest gran director de cinema, que és Guillermo del Toro, i una magnífica pel·lícula, ja heu sentit a l'Àlex i a la Marta, La forma de l'agua, que a més, com dèiem, ja ha estat guardonada. I per tant, ara sí, Guillermo del Toro, felicidades, buenos días.
Gracias. Buenos días.
Buenos días. La forma de l'agua, el agua de un vaso, de una piscina, de laboratorio, de una bañera, de la sangre, de la lluvia, de un canal, de las lágrimas, La forma de l'agua es película acuática, me ha contado Marta y Àlex, ¿no?
Uh-huh. Completamente. Bueno, la idea era, hay una frase del Tao que luego se apropia Bruce Lee, ¿no? Que dice, el agua es el elemento más poderoso del universo porque no tiene forma. Uh-huh. Porque si es un vaso, adopta la forma del vaso, se cuela por donde rompe el metal, la piedra. Y yo pensé, eso es el amor.
Claro.
El amor no tiene forma, uh-huh, se vuelve lo que en donde se deposita. Y rompe a través de cualquier barra. Entonces pensé que era hermoso hacer la película sobre el agua, el amor. El humano es 90% agua. Y está el agua representada en la película constantemente. Cada 2 minutos, minuto y medio.
Todo es agua.
Aparece todo agua.
Y cuando nacemos salimos del agua. Es,
¿sí?,
es un momento de que... En vez de zambullirnos...
Salimos.
Salimos del agua.
Sí,
¿no?
es muy hermoso. Además, la idea de la película es la pluralidad, ¿no? La idea de la pluralidad, de la invisibilidad de personajes que aparecen en la película ante la arrogancia del antagonista, ¿no? Uh-huh. Y, es una película, más que una película, es una emoción.
Es una declaración de amor, y sí, es una película sobre el amor.
Y el cine.
Y el cine.
Está enamorada del cine y del amor.
Sí, y de personajes como la novia de Frankenstein. Es lo mismo que... Sí. La criatura y Frankenstein son estos personajes, sí, que siempre todo el mundo considera terroríficos, pero que son, son maravillosamente humanos.
De hecho, Alex, si te fijas, hacia el final de la película aparece la imagen icónica de la criatura cargando a la chica.
Sí.
Pero en lugar de verla como normalmente se ve como algo, una imagen de horror, és una imatge d'una gran ternura.
De fet, ara explicava això del cine, perquè a la pel·lícula surten diferents escenes de cine antic, de cine sonor, de claqué, de les primeres pel·lícules on ballaven, on cantaven, i de fet la protagonista d'aquesta pel·lícula balla claqué amb el seu veí, i per tant és un gran homenatge a la història del cinema. La protagonista i el seu veí viuen just damunt d'un cinema que sempre està buit, però que sempre fa referències al món cinematogràfic.
Sí, i la idea era també evitar la referencia al gran cine, porque entonces se vuelve una película posmoderna, cinéfila. Era enseñar películas medianamente cutres en el cine, que no son populares, una de Doris Day, una la historia de Ruth, que es un épico bíblico menor, para decir que el amor es hacia el cine, ¿no? Uh-huh. Si baja la cámara y ves Cantando bajo la lluvia o El ciudadano Kane, ¿sí?, se vuelve una película cinéfila afectada. La idea era decir el cine, el bueno y el malo nos salva la vida frecuentemente.
Y esas chicas de la Fox, la Betty Grable, la, ¿sí?, Liz Fay, con una canción maravillosa que habéis convertido en el leitmotiv de, sí, la película.
De hecho, fue cuando escribía yo la película, escuchaba esa canción.
¡No!
Sí, porque me conmovía muchísimo.
Y Shirley Temple.
Ese es el clip más famoso de la película, el de el pequeño coronel. Pero me interesaba mucho enseñar ese claqué, ese tap, que es muy, muy hermoso, porque es lo que te enseña el mundo interior de la actriz, ¿no?, del personaje.
Pero es que sabemos que Guillermo del Toro es un erudito, y claro, en esta película te has permitido el lujo de cada vez que encienden la tele poder enchufar alguna cosa que te guste.
Sí, bueno, y te digo, con mucho cuidado, como Alice Faye también, que representa mucho al personaje de Giles, el personaje amigo de ella, que es un artista gay de publicidad, le representa mucho, que puede hablar de Alice Faye. O sea, todo el mundo podemos hablar de Orson Welles, pero hablar de William Wyler o de hablar de Obhuls o de Borsaggi es mucho más bonito que haya alguien que tenga un discurso sobre una actriz que no es tan conocida ahorita.
Mònica, hi ha un secret a la pel·lícula que jo crec que estaria molt bé preguntar-li al Guillermo, perquè... A banda d'un homenatge increïble a tots els freaks del món, perquè tots som freaks.
Todos.
I el personatge de Sally Hawkins, que és tan meravellosa, i jo crec que va ganar l'Oscar, identifica perfectament esto. Però, ¿tú has hecho la voz o los gruñidos de la criatura?
Algunos. No todos. En todas las películas que he hecho, absolutamente en todas, hago algo de voz del monstruo. En todas. Soy la respiración asmática del fantasma del espinazo del diablo. Y aquí hice los ruidos más agónicos de la criatura y algunos inquisitivos. Y luego el diseñador de audio hizo las voces más complejas. Lo hizo muy, muy bien. Y mezclamos delfines, ballenas, caballos, un montón de...
Como el grito de Tarzán, que era un popurri de todo, ¿no?
De todo.
Hi ha una altra cosa que vull destacar. Ah, perdona, Mònica, digues. No, que hi ha un factor que és important en la pel·lícula, que passa als primers dels 60, en plena Guerra Freda, una història d'espionatge, de violència, sí, de maltractament, fins i tot.
De racisme,
i la pel·lícula, en canvi, el que fa també és una ofrena i una declaració de principis absolutament al respecte humà, sí, i a l'amor, no?
Bueno, la idea era hablar de ahora sin hablar de ahora, porque si hablas de ahora en una película contemporánea se vuelve una película de asunto, ¿no? Un solo asunto. En cambio, si enseñas que en el 62 estábamos como ahora, además cuando en América se sueña con hacer a América grande otra vez, están soñando en el 62, que es la posguerra, la abundancia económica, los coches modernos, las cocinas modernas, la conveniencia, la televisión. Está todo, es todo hacia el futuro. Mm. Y unos meses después muere Kennedy, matan a Kennedy, y escala Vietnam, y se muere el sueño americano que quedó congelado en el 62 como una zanahoria con la que llevan al caballo de los sueños, ¿no? Hacia una América imaginaria que nunca se concretizó. Se concretizó si eras blanco, anglosajón y protestante. Pero si eras cualquier otra cosa, era muy difícil.
Deia que els personatges d'aquesta pel·lícula, em comentàveu, evidentment la Elisa, que li falten les cordes vocals, que és, podríem dir que a tots ens falta alguna cosa, Guillermo del Toro, a tots nos falta algo, no? En la vida.
Absolutamente. Mira, si tú ves El Espinazo del Diablo, tiene exactamente la misma tesis. A todos los personajes les falta algo. La única manera en que estamos completos es cuando estamos juntos. Uh-huh. Y esa es una no es una tesis ñoña ni idealista, no, creo no. Que es lo más vital que podemos tener. Es decir, cuando te pones a ver, para cuando quieres marginar, terminas marginando a todo mundo, todos estamos jodidos. Sí.
Y que entonces, la gran fuerza es a saber apreciar lo que tiene el otro, sí, que te puede ayudar a sí. ti y a todos ayudarnos entre nosotros, ¿no?
Mira, la locura es la uniformidad. Uh-huh. Eso es la locura. La perfección y la uniformidad es una locura. Lo que es la sanidad es la diversidad. Uh-huh. Eso es la realidad.
És que, de fet, ella, la protagonista, es declara un moment, diu que és incompleta, i de hecho, los otros personajes acaban siendo los monstruos. El monstruo sí. acaba siendo el más humano de todos, y los otros personajes, todos perdidos, todos incompletos.
Sí, de hecho, la película que trata de un amor entre una criatura anfibia y una mujer...
Como la Bella y la Bestia.
Como la Bella y la Bestia, pero follando.
Pero fue. Sí, tapujos, de hecho.
Porque lo hago, además... Lo integro de una manera completamente naturalista, no lo hago ni perverso ni buscando un ángulo extraño, lo hago como una consecuencia del amor. Es decir, es totalmente bello, natural, no hay anormalidad. Donde hay anormalidad en la película es en la vida sexual del antagonista, que es el tipo este de el cachas, ¿no? Bien vestido,
guapo,
guapetón. Ese sí que tiene su lado perverso. Pero lo que quiero decir con esto es que ante el amor no hay una barrera de pudor, ¿no? La película de hecho abre. Es importante que La Bella y la Bestia, que La Bella no es una princesa de Disney. Uh-huh. En los primeros 3 minutos de la película se hacen unos huevos hervidos y se masturba, ¿no? Entonces eso es muy importante. Decir, esta no es una película en donde La Bella tiene que estar...
Hay algo del imperio de los sentidos aquí, ¿eh?
Bueno, con el huevo.
Con los huevos, sí. Yo lo pensé, pero vaya.
No creo que vayas a equivocar.
Ah, vale.
Y además, Sally Hawkins y Doug Jones, que tienen unos físicos muy particulares, y sí. Me gusta mucho el tema del agua.
Doug Jones es la criatura, ¿eh?
La criatura, sí. Bueno, lo importante con Sally para mí era... es una combinación muy... Para mí es una de las presencias más luminosas del cine, Sally Hawkins. Le escribí el protagónico a ella. Pero lo que es muy hermoso es que a la vez te crees que te la puedes encontrar en un autobús urbano. Y a la vez es una belleza despampanante. Uh-huh. Muy propia de ella. No quería yo que de repente... Empieza la película y sale una actriz que parece salida de un anuncio de perfume, ¿no? Él quería que tuviera su propia belleza y Sally para mí es uno de los rostros más bellos del cine contemporáneo.
Uh-huh. I per acabar, una cosa molt curiosa, que jo sempre he estat somiant com podria jo convertir-me en un ballarí. M'agradaria saber ballar i poder ballar. I per altra banda, m'agradaria fer totes les postures en el sexe del món, però no hi ha manera. I llavors, en aquesta pel·lícula descobreixes que l'aigua és el lloc on pots ballar i pots fer totes les postures del món de manera tranquil·la, poètica. Quina meravella de primera escena de pel·lícula, l'escena d'amor.
Sí.
Que belleza.
Bueno, la pel·lícula, de hecho, tenemos 3 escenas submarinas en la pel·lícula. 2, la primera y la última, hechas con un truco teatral viejísimo, que es inundar las habitaciones de humo y proyectar el agua con un proyector de transparencias. Y no hay agua en la primera y en la última. No. Es completamente teatral. Pero la de en medio, la del baño, en que inundamos toda la habitación, esa sí se hizo bajo el agua. Sí.
Fantástico. Bueno. Guillermo del Toro, hasta el día 26 de enero no vamos a poder ver esta película. Yo creo que todos los oyentes, que son miles, que te están escuchando, que os están escuchando con desde el punto de vista más de los expertos del cine, porque Alex, Marta y Alfonso están ahí contigo hablando de todos esos detalles, tendrán muchas ganas de verla hasta el 26 de enero. No la podremos ver aquí, ¿no?
Bueno, legalmente, ¿verdad?
A ver, Guillermo. A ver, Guillermo, que sabes que estamos en una situación de... Aquí estamos en una situación delicada en relación a lo que es legal y lo que es ilegal. No nos pongas más problemas de los necesarios.
No, pero ya sabemos que las películas no se compran ya en el Corte Inglés. Hay muchas...
Pobre del que se la miri, no, en un lloc que no sigui el cine, amb els colors i la...
Eso es lo que iba a decir. Ya, este es el argumento más viejo, más inútil del mundo, pero lo voy a hacer por esta película. Esta película realmente se tiene que ver en el cine.
Sí, Mónica, es que a mí me agradaría decir que jo vaig conèixer el Guillermo del Toro al 97 quan va venir a presentar Mímic, que jo tenia 14 anys, i em va dibuixar una de les criatures de Mímic en un paper i encara ho guardo. És una persona molt artesanal i realment val la pena respectar la tradició del cinema en aquest cas.
Moltes gràcies. Sí.
Doncs, Guillermo del Toro, t'agraïm moltíssim que hagis pogut passar pel matí de Catalunya Ràdio aquest matí. Ens heu fet molta enveja aquí, els que ens hem hagut de quedar de guàrdia per si passa alguna cosa greu. Per tant, us enviem, os mandamos un abrazo muy fuerte.
Gracias, igualmente.
Nos quedamos con otros monstruos aquí. Que vaya bien.